Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a primeros de marzo y vivimos el mismo debate que el año pasado por estas fechas, solo que sabiendo mucho más. Seguro que recuerdas la famosa frase de Fernando Simón sobre las manifestaciones del 8 de marzo. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le diré que haga lo que quiera. Bueno, pues ahí estuvo medio gobierno. Este año han declarado que no irá ningún ministro. Lo que pasa es que casi un año después y con todo lo vivido y con todo lo fallecido, no ser claro en este aspecto llama la atención. Hace unos días Fernando Simón decía unas palabras por las que ha tenido ya que rectificar.
No me gustaría que nadie se molestara, pero no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las distancias. Sé que, como en algunas otras ocasiones, esto no va a gustar en algunos sectores, pero hay alternativas.
Aunque estas manifestaciones van a producirse con limitaciones, un máximo de 500 personas y manteniendo la distancia de seguridad, lo que resulta complicado imaginarse es cómo va a hacer la policía para limitar el aforo en la calle cuando están convocadas en varios puntos de la ciudad. Sobre todo, ¿cómo se controla la distancia en una manifestación? En Madrid, por ejemplo, se van a celebrar 4 8Ms. El gobierno dice que no irá y que no es momento de actos masivos, pero hay quien se desmarca. Por Podemos, Pablo Echenique.
Yo creo que hay que ser, en fin, menos taxativo cuando hablamos del derecho de manifestación. Estamos viendo pues un montón de manifestaciones de todo tipo. Si las hay, acudiremos.
Isa Serra es la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y dice que ella estará.
Pensamos que es fundamental apoyar esas diferentes formas de movilización, siempre cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, siempre cumpliendo con la protección de la salud. Pero nosotros no vamos a aceptar la criminalización del movimiento feminista, ni vamos a aceptar que se criminalice un movimiento que es tan importante en nuestro país.
De verdad, es que hay que oír las cosas. Bueno, es evidente que los datos de incidencia son positivos, pero ¿hasta qué punto es responsable? Este fin de semana también va a celebrarse en Madrid la Copa del Rey de Balonmano, con público. La Liga plantea la posibilidad de permitir la entrada de espectadores en los próximos meses. ¿Son peligrosos estos actos? ¿Esas aglomeraciones? Vamos a preguntárselo a los que saben. Como digo, es evidente que la curva desciende, que los datos de contagio son positivos, la vacunación avanza, pero ¿podemos estar cometiendo por enésima vez ya los mismos errores? ¿Hasta qué punto es responsable asistir a una manifestación o a un evento deportivo? José María Martín Moreno es especialista en medicina preventiva, catedrático, también en salud pública. Además, como digo, es catedrático en la Universidad de Valencia. Doctor José María, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
El 8M, ¿es razonable siquiera planteárselo?
Pues a mi juicio no. Evidentemente el 8 de marzo es una fecha, pero plantearse hacer una manifestación en esa fecha, en las circunstancias actuales, pues considero que es inapropiado. Y creo, es más, creo que las reivindicaciones feministas no merecen que la fecha del 8M se asocie a un error por segunda vez consecutiva.
¿Cuánto de peligroso es una concentración al aire libre, imaginemos una plaza cualquiera de nuestras ciudades, de 500 personas? ¿Cómo se puede medir o controlar eso?
Bueno, nosotros hemos venido repitiendo mucho ciertas reglas mnemotécnicas, ¿no? Las 3 M's, mascarilla, la higiene de manos, los metros, pero decimos evitar las 3 C's, que son lugares cerrados, mal ventilados, concurridos y con mucha gente y cercanos. Eso es exactamente la definición de una manifestación, si no, no es manifestación. Yo creo que sí que merece la pena reivindicar los derechos que se consideran oportunos, pero utilizando otros medios como estamos haciendo todos los demás. Porque estamos reuniéndonos con familiares a través de medios virtuales y no podemos darle el abrazo que queremos. Es decir, es simplemente seguir la misma coherencia que se pide por parte del propio gobierno a los demás.
¿Hay diferencia entre un evento deportivo con X personas que se controla el aforo porque están sentados y una manifestación?
Evidentemente depende del evento deportivo. Las manifestaciones, está demostrado que se asocian a un riesgo según toda la evidencia actual. También hay que ver un poco cómo se organizará la manifestación. Por ejemplo, normalmente se ha calculado que una manifestación tiene una densidad máxima y además avanza. Cuando avanza todo eso, se calcula que por un metro cuadrado pasan 4 personas. Mientras tanto, como mínimo de seguridad debe haber, lo contrario, una persona por cada 4 metros cuadrados. O sea, que eso es lo que tendrá que hacer si se empeñan en llevar a cabo la manifestación. Respecto al pabellón deportivo, evidentemente, si está cerrado, con personas gritando para animar a su equipo o reprochar al árbitro o al otro equipo su actuación, eso también supone un riesgo cierto. La única pequeña ventaja que pueda tener es que pueden perfectamente poner las famosas X para evitar ciertos asientos y asegurar que la distancia sea mayor. Pero yo no recomendaría tampoco eventos deportivos y menos en pabellones cerrados, me refiero.
La curva, la tendencia y esa ratio por 100.000 habitantes es evidente que va descendiendo. ¿Cuánto riesgo hay en una cuarta ola? Porque es verdad que también las vacunas tienen que empezar a notarse, ¿no?
Sí, cierto. Pero todavía no tenemos esa base de seguridad. Estamos tratando de salir de una inmensa brecha. Nos hemos caído por un precipicio como sociedad y el mundo entero. Esto no tiene precedentes en nuestra historia, al menos de como comunidad en el momento actual. Y la incidencia acumulada ha bajado, pero no hay garantía, no ha bajado por debajo de 25, o unas cifras que ya digamos que la capacidad del virus de contagiar o de saltar de una persona a otra, pues está ahí, ¿no? Al final, recordemos que el virus no hace lo que le da la gana, hace lo que le dejamos nosotros. Entonces, si nosotros nos estamos hombro con hombro dando voces en una manifestación o en un pabellón deportivo cerrado, pues lógicamente saltará. Y a partir de ahí es una especie de fuego, una mecha que se ha prendido y volverá a surgir, y en ese sentido no es descartable en absoluto, como dicen muchos de mis colegas, que haya una cuarta ola. Ahí hace falta comportarse con prudencia, con coherencia y cumplir ante todo con ejemplaridad y cumplir las normas, porque uno al final, ya sabemos eso, Ángel, que decimos que estamos en un país con enorme desarrollo legislativo, solo superado por nuestra capacidad para incumplir lo que legislamos.
Es verdad. Desde el punto de vista de la salud pública, vamos, desde hace ya un año, algunos mantenemos que el bicho no entiende de lindes, ni de fronteras, ni de límites territoriales, pero ¿se puede entender que unas comunidades cierren y que otras abran o viceversa?
No. Definitivamente yo personalmente no lo entiendo, pero mi capacidad es limitada, yo no tengo la posesión de la verdad. Yo creo que a igualdad de situación epidemiológica se debían seguir unos criterios coherentes, incluso como nación, como país, como comunidad. Yo no comprendería, no comprendo cómo unos decidan un camino, el otro distinto, y la propia ciudadanía, pues con todo eso, lo que manifiesta es tristeza y perplejidad. Y eso no nos lleva a nada bueno.
Claro, sencillamente no entiendes nada ni sabes. Y la última, la fórmula de salvar la Semana Santa, no sé ni siquiera si el verbo es el adecuado. ¿Es posible llegar con cierta normalidad a la Semana Santa o está demasiado cerca con los datos que tenemos?
Con los datos que tenemos y con el ritmo y con la contagiosidad y con lo que conocemos, sería de ilusos pensar en salvar la Semana Santa desde el punto de vista, digamos, de volver a una normalidad económica, de dinamismo y de movimiento. Yo creo que el objetivo es, como siempre, salvar las vidas, evitar infecciones y contagios y salvar la Semana Santa, Ángel, del año que viene. Porque si no pasamos de este año, especialmente ciertas personas vulnerables, no tendrán Semana Santa, no este año, sino ninguno.
Pues bien clarito. José María Martín Moreno, catedrático en la Universidad de Valencia de Medicina Preventiva y Salud Pública. Como siempre, gracias por la consulta.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós.
Muchas gracias.
Buenas noches. Como te digo, es cierto que los datos son menos malos y la vacunación avanza. Las medidas se van relajando poco a poco. Es el caso de los eventos deportivos. El público podría regresar a las competiciones de primer nivel, al parecer próximamente. Israel Remuñán.
Será este fin de semana en Madrid. La Copa del Rey de Balonmano se celebrará con público en el Wizink Center. 1.500 personas podrán asistir a cada partido. Se trata del primer gran evento deportivo al que podrán ir espectadores desde el inicio de la pandemia en España. Por ahora solo habíamos visto público en algunos partidos de la Copa del Rey de Fútbol y de la Segunda División B, siempre siguiendo las limitaciones de cada comunidad autónoma. Se espera que si los datos mejoran poco a poco, el público pueda ir apareciendo progresivamente en otros eventos. Por ejemplo, Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol, aseguraba que el reto es que los espectadores puedan volver en mayo si la evolución de la pandemia es favorable. La Premier League inglesa permitirá hasta 10.000 aficionados en sus estadios a partir del 17 de mayo.
Teniendo en cuenta todo esto, la pregunta es clara. ¿Cómo pueden protegerse los que vayan a eventos o actos de este tipo? José María Lagarón es investigador del CSIC, uno de los que más sabe sobre protección frente al virus. Profesor José María, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel y compañía. ¿Qué tal?
Un ejemplo muy concreto. Si vamos a un partido de balonmano en un lugar cubierto, ¿qué mascarilla deberíamos usar o qué otras medidas deberíamos tomar?
Vale, bueno, pues ante esa eventualidad en la que estamos en un espacio cerrado donde hay bastantes personas compartiendo el mismo aire, entonces tenemos que usar ese tipo de mascarillas que se llaman tipo EPI, o más conocidas como FFP2 o COVID-19 o FFP3 también, que son mascarillas que se ajustan muy bien a la cara y que filtran tanto el aire inhalado como el exhalado. Sí. De esa manera, ¿no?, como tienen un alto nivel de filtración superior a un 94% frente a aerosoles finos, pues podríamos estar más preparados o mejor preparados para evitar esa infectividad, pero siempre manteniendo la distancia, porque bueno, al final nunca tienes la certeza completa, siempre no ajustan completamente bien o la gente no las lleva bien puestas, etc.
Claro. Y una manifestación al aire libre, 500 personas en una plaza son muchas personas. Digo 500 si es que las cuentan, que esa es otra. ¿Es más o menos peligroso?
Yo pienso que es igual de peligroso. Ante una situación de una concentración de personas más o menos próximas, donde esa distancia no se puede o no se puede garantizar, y además la gente va a estar aerosolizando, que es como llamamos cuando la gente pues habla, grita, habla fuerte, estornuda. Ante esa situación, de nuevo, yo pienso que la mejor mascarilla sigue siendo una del tipo EPI.
A ver si me lo puedes explicar. ¿Cómo se mueve el virus en una manifestación? Es decir, aunque esté al aire libre, ¿es similar al humo del tabaco que tú hueles, el tabaco que tú no fumes por allí cerca? ¿Se queda, por así decirlo, suspendido?
Efectivamente, sí. Los aerosoles se producen al hablar principalmente, o al estornudar, o al gritar, cantar. Y esos aerosoles son invisibles en principio, pero tenemos que, si queremos tener una analogía así muy muy simple que podamos entender todos, pues es imaginar cuando una persona está expirando el humo del tabaco, ¿no? Entonces el humo del tabaco se va hacia atrás o hacia un lado o hacia adelante dependiendo de las condiciones ambientales. Si hay una distancia de seguridad entre las personas, entonces, bueno, pues los aerosoles, o en este caso el humo del tabaco, se disipa. Pero de la misma manera que cuando hay una persona enfrente, cercana a ti, y fuma, pues hueles el humo, pues con los aerosoles ocurre igual.
Una manifestación o un evento deportivo. Hace un año, a estas alturas, estábamos con la polémica del partido del Atalanta contra el Valencia en Italia, ya que ellos dicen que fue una bomba vírica. ¿Es claro. Así? ¿Se puede generar un brote así en una concentración?
Totalmente, sí, sí. Además, el virus sabemos que bueno, su principal vía de transmisión ahora, ya después de bastantes meses de pandemia, ya hay un reconocimiento global de que la transmisión aérea es el mecanismo más eficiente por parte del virus de replicarse, de contagiar, ¿no? Entonces, claro, en una concentración de personas se produce un grupo muy elevado de contaminaciones cruzadas, porque luego esas personas se desplazan a otro sitio, interaccionan con otras personas, etcétera. Entonces eso es lo que hace que esa multiplicación del contagio se haga exponencial de una manera muy rápida.
Uh-huh. ¿Y cómo influye el factor tiempo? Es decir, yo voy en el metro, que va a tope de gente, pero voy 10 minutos. Obviamente, por pura proyección matemática, si en vez de 10 minutos voy en 30 minutos, ¿me expongo tres veces más?
Claro, cuanto más tiempo esté uno expuesto respirando, por eso se habla tanto de medir los niveles de CO2 en espacios cerrados, porque cuando los niveles de CO2 superan un cierto valor, eso significa que estás empezando a respirar el aire exhalado por otra persona. Cuanto más tiempo estés expuesto en un sitio cerrado a la respiración de otras personas, más, y bueno, si no llevas mascarillas, el tiempo te da igual, porque enseguida te vas a contagiar, ¿no? Uh-huh. Pero si llevas una mascarilla, dependiendo del nivel de protección que pueda tener esa mascarilla, por eso yo en transportes públicos, especialmente el metro, cuya ventilación sabemos que es muy escasa o es muy complicada de hacer, pues la probabilidad de que pueda respirar aerosoles que se llaman infectivos, porque no todos los aerosoles, digamos, no todo el espectro de aerosoles que se genera tienen la suficiente carga vírica para infectar. Pero se sabe que a partir de un tamaño de 0,6 micras, esos aerosoles, que son tremendamente finos, date cuenta de ese tamaño tan pequeño, ¿no? Entonces, la probabilidad de que puedas respirar o de que puedan penetrar a través de esas mascarillas se incrementa cuanto más tiempo estés expuesto. Uh-huh. Y también porque la carga vírica, pues imagínate que tienes una protección de un 99%, o sea, solamente un 1% de esos aerosoles consigue pasar. Cuanto más tiempo esté expuesto en un transporte público o en un lugar cerrado, en una sala de reuniones, a esos aerosoles que puede estar generando otra persona, pues mayor cantidad, digamos, consiguen llegar, y llega un momento en el que ya tienes una carga vírica lo suficiente para que se desencadene la infección.
Ya. Hemos hablado del aire, la transmisión aérea, esos aerosoles. ¿Estábamos equivocados cuando decíamos que las superficies también contagian? Lo digo porque yo sigo yendo a sitios donde nada más puede tocar la puerta uno, el pomo, abrir, cerrar. Claro. ¿Eso es exagerado?
Bueno, es exagerado. Realmente hay infección por fómites, que se llama, ¿no? Superficies donde se han depositado estos gotículas o gotas de las personas, o cuando hay gente que se toca la cara o la mucosa o los ojos, y si está infectada, pues puede transmitir o puede dejar esa carga vírica en superficies. Pero sabemos que es bastante menos probable contagiarse, porque entre otras cosas también ha habido una concienciación de lavarse las manos continuamente, etcétera. Entonces, ante una situación así en la que te laves las manos habitualmente y aunque hayas tocado una superficie que pueda tener algunos de estos carga vírica o los fómites, estos que se llaman, pues el hecho de que te laves las manos, etcétera, de que tengas una higiene normalizada, haría bastante difícil lo que sería el contagio. Uh-huh. La vía aérea, desafortunadamente, pues sabemos ahora que está detrás de la mayor parte de los contagios más numerosos, ¿no? ¿Por qué pensábamos que el contagio con superficies o con gotas gruesas podía estar detrás de lo que era la infección? Porque, bueno, pues otro tipo de virus, ¿no? De la gripe, etcétera, pues habitualmente se transmiten por gotas más gruesas. Por eso nos decían, bueno, da igual el tipo de mascarilla que te pongas, porque si no son aerosoles, cualquier tipo de mascarilla, incluida aquellas caseras hechas con tejido, pues paran, digamos, ese tipo de gotas gruesas, uh-huh, de saliva que todos los felipillos que todos habitualmente llamamos, pero claro, los aerosoles son tremendamente más finos, entonces ahí ya es otro tema mucho más serio. Claro. Hay que utilizar mascarillas con alto nivel de protección.
Y la última, sabiendo lo que sabemos del contagio, de las aglomeraciones, del movimiento, de cómo llevamos el virus de un sitio a otro en muy pocas horas, si alguien te preguntara, José María, ¿qué hacemos en Semana Santa? ¿Cuál sería el consejo?
Pues yo creo que el principio precautorio, además teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad, sobre todo en aquellas personas a las que son sensibles, es que estemos muy relajaditos, muy tranquilos, en casa, sin desplazamientos, evitar reuniones familiares, porque claro, una cuarta ola sería una situación dramática como la que hemos vivido con las Navidades, ¿no? Entonces, ahora que ya estamos con la campaña de vacunación funcionando y que se están generando resistencia a desarrollar la enfermedad, porque todavía parece ser que sigue siendo contagiosa, o sea, que las personas que están vacunadas todavía podrían ser contagiosas, ¿no? Precisamente por eso, porque hay una parte de la población que ya está vacunada y que, por tanto, igual se puede relajar un poco más, debemos de evitar el tirar, digamos, el montar fiestas o el... Bueno, realmente en Semana Santa uno hace fiestas relativas, ¿no?
Sí, son concentraciones.
Pero sí que hay una concentración claro. Familiar, hay actos religiosos donde la gente está cercana. Yo pienso que debemos de ser muy, muy precavidos todavía.
Pues tomamos nota. José María Lagarón, investigador del CSIC, gracias también por la clase particular.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches.
Hoy hemos hablado sobre concentraciones de gente, el 8M, la Semana Santa, el deporte, aglomeraciones. ¿De qué forma se transmite el virus? ¿Hasta qué punto son responsables esos colectivos, esas reuniones? Bueno, se lo hemos preguntado a los que saben y el denominador común es prudencia, habrá que seguir esperando.